Hablamos del royalty, de la reforma tributaria, el royalty minero. Por de pronto aprovechamos de hablar también sobre el cobre. A esta hora con el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, nos acompaña en Más que Números. ¿Cómo estás, Joaquín? Un gusto saludarte.
Igualmente, el gusto es mío. ¿Cómo están ustedes?
Hola, Joaquín. Buenos días.
Joaquín, no sé si alcanzaste a leer el reporte de Goldman Sachs que baja las proyecciones para el precio del cobre. ¿Qué es lo que está viendo el mercado para el precio de nuestro principal producto de exportación?
Bueno, yo creo que usted ya lo adelantaba en el comentario que hacían antes. Sin lugar a duda, el comportamiento de China tiene un efecto muy relevante en el precio del cobre. No cabe ninguna duda que cuando uno ve que China comienza a tener síntomas de estar con una economía ralentizándose, con efectos del COVID inesperados, vamos a tener una menor demanda, y ellos son los consumidores de parte importante del cobre del mundo, más del 50% del cobre chileno. Y por lo tanto esto tiene un impacto en precios sin lugar a duda. La guerra está produciendo efectos en los mercados internacionales, y por lo tanto vemos que por estas circunstancias debiéramos tener transitoriamente una baja en el precio que se está viendo reflejado en la cotización del cobre en las últimas semanas.
Sí. ¿Comparte el diagnóstico en definitiva que hace Goldman Sachs?
Sí, tiendo a pensar que debiéramos tener una contracción en el precio. Y por eso nosotros somos bastante austeros, cuando también Goldman Sachs hace poco rato decía que iba a llegar a $5 y que pasado mañana íbamos a estar en 6. Yo creo que en esto hay que ser como muy austero. Esto es cíclico, hay que mantener control de costos, preocupados permanentemente. Cuando vienen precios altos no hay que hacer políticas públicas enfocadas solo en los precios altos, que a propósito del royalty que vamos a comentar a continuación. Sí. Hay que pensar que esta es una industria cíclica con un precio cíclico y que se ve afectado por eventos que nadie tiene en su radar. Acuérdate, hace algunos tiempos los fundamentos nos decían que el precio libre de cobre iba a estar muy cercano a los $4, y empezó una guerra económica entre China y Estados Unidos, liderada un poco por medidas que tomó el expresidente Trump, y bueno, tuvimos una contracción en el precio. Luego, cuando nadie lo esperaba, vino el coronavirus, digamos, y todo este tema. Sin embargo, el precio del cobre empezó a subir, digamos, en un periodo. Ahora tenemos guerra y tenemos un efecto retardado en China, bueno, y tenemos una contracción. No, austeridad, digamos, calma, pelota al piso, como dicen los futbolistas. Hay que tener mucha tranquilidad con el cobre, no tenemos clava la rueda de la fortuna ahí.
Joaquín, para tener tranquilidad sería bueno saber hasta dónde puede caer, y algo que nos puede ayudar mucho a anclar ese número es saber dónde están los costos de producción. ¿Cuánto le cuesta a Chile en promedio, no en promedio, en el margen, producir una libra adicional de cobre?
Estamos más cerca de los $3, 2,7, 2,8, y por lo tanto todavía tenemos un poquito de margen, pero no mucho más, digamos. Tenemos además, como tú dices, en el margen nuestras faenas más caras están sobre los $3 en algunas de ellas, digamos. Entonces, la verdad que estas no son extremadamente buenas noticias, pero hemos mantenido en el último tiempo un muy buen precio. Esto se ha visto reflejado en las arcas fiscales. Tenemos que tener en consideración que por el impuesto específico o royalty vigente, el fisco recaudó prácticamente el doble de lo que recaudaba con la libre cobre a $3, a promedio 4,2. El año pasado recaudó más de $600 millones, antes había recaudado 300 en promedio. Yo creo que debiéramos tener hoy día mucho cuidado, digamos, con este sector.
Con estos precios, con en torno a $3,3, ¿hay suficientes incentivos para invertir y tratar de aumentar la capacidad productiva de Chile?
A ver, como tú bien sabes, lo hemos hablado en otra oportunidad, el precio no es el único incentivo que lleva a tomar decisiones de inversión en un país. Hay muchísimos otros elementos. Estas son inversiones de largo plazo, el precio de largo plazo que está pensando Chile, la Comisión Asesora del Ministerio de Hacienda está sobre los 3,5. Hay fundamentos para pensar en eso. Debiéramos volver en un mundo que torna la normalidad a la preocupación por el cambio climático y por lo tanto la electromovilidad, y eso va a meter una presión sobre el cobre sin lugar a dudas. Por lo tanto, yo tiendo a pensar que debiéramos estar más sobre los 3,5 que más abajo. Ahora, esta, como te digo antes, no es el único elemento que tiene un inversionista a la hora de decidir si invierte o no invierte en cobre en un país determinado. Hay otra serie de variables que tienen que ver con calidad de los recursos, con capital humano, con políticas con estabilidad política, con las reglas de juego claras, etcétera, que son las que marcan, en definitiva, si toman la decisión de invertir o no invertir en un país.
Claro. Pero sobre qué otras variables también se puede influir, porque está claro que te refieres a la incertidumbre. Esta incertidumbre, si bien por definición la incertidumbre es transitoria, pero transitoria ¿de cuánto tiempo? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo después de la discusión del plebiscito, Joaquín, tú crees que vamos a necesitar para ir eliminando la incertidumbre que está instalada en Chile?
A ver, depende del escenario que tengamos. Si tenemos una aprobación del texto que está actualmente proponiendo la Convención Constituyente, probablemente la incertidumbre va a durar mientras se dicten las leyes específicas que manda la Constitución, este proyecto de Constitución que se dicten. Es decir, tenemos que tener una regulación específica sobre derechos de agua, tienen que constituirse, funcionar y adjudicar la Comisión de Tierras y Territorio de los Pueblos Originarios. Porque evidentemente eso va a ser espacios de conflicto o por lo menos de conversación, digamos, con algunos proyectos mineros y con el desarrollo de futuros proyectos mineros. Vamos a tener que tener claro cuál es la judicatura o esos tribunales especiales. Hay que tener claro cuál va a ser la carga tributaria que va a tener Chile, sobre todo si es que tenemos una legislatura regional que va a estar empoderada para tomar una serie de medidas que pueden implicar mayores costos para la industria. Tenemos que tener claro la foto general de costos que va a tener la industria chilena, porque al royalty hay que sumarle otra serie de flecos, digamos, que están en discusión hoy día. Van a venir la discusión de los impuestos verdes, está el fondo de estabilización de tarifas eléctricas, que básicamente le carga la mano a los clientes libres, está la reforma de pensiones, que significa, se ha dicho, un 6% de mayores costos en términos para a cargo de la empresa por pensión de los trabajadores, está la disminución de la jornada laboral de 44 a 40 horas, que en la práctica significa mayores costos para la empresa, está en discusión el proyecto de modificación de gratificaciones de los trabajadores, que en la práctica significa menos utilidades y mayores costos para las empresas, están otras normas tributarias que vienen en la reforma y que dicen relación con el impuesto a las utilidades retenidas, que en el caso de la industria están destinadas básicamente a inversión y por lo tanto un impuesto que desincentiva la inversión. Están además los límites al arrastre de las pérdidas, que también en el caso de la industria minera es muy importante porque los primeros años son de pérdidas habitualmente. Entonces, creo que tiene que aclararse algunos de estos aspectos. ¿Cuánto va a durar eso? Bueno, lo que se tome el nuevo poder, el eventual o potencial nuevo poder legislativo en regular estos aspectos y en lo que se tome el actual poder político en aclarar. Si va a mirar el bosque completo o se va a ir deteniendo por los árboles, digamos, porque yo creo que esta fijación en algunas medidas específicas, el royalty, etcétera, y no mira el bosque completo de los costos que esto significa para el sector minero, la verdad que es una mala técnica que en definitiva va a terminar perjudicando más que beneficiando las decisiones de inversión.
Joaquín, pero ¿hay conciencia en el sector minero o más bien qué opinan entre los mineros respecto de pagar más impuestos, más royalty o perfeccionar el royalty actual o el que se ha propuesto hacia adelante? O sea, ¿se tiene que pagar más impuestos o no? ¿Hay
A
conciencia
ver,
de eso?
nosotros lo hemos dicho desde el principio de la discusión, Catalina, y es que ¿hay espacio para incrementar la carga tributaria de la industria minera? Probablemente sí, si se dan al menos cuatro condiciones que nos parece que son razonables de tener en consideración. Uno es la competitividad de la carga tributaria chilena. Y en esto hay múltiples estudios que demuestran que Chile no tiene una carga tributaria baja, está en la parte alta de la tabla, pero que no es la más cara del mundo. Si conviene o no conviene ser la más cara del mundo, podríamos tener una discusión larga, pero que hay un espacio para seguir siendo competitivos y tener y no disparar, sino salirse fuera de eso, vemos que sí. Por lo tanto, uno, competitividad. Segundo, algo que es bien importante, es que se distinga en la estructura de royalty los costos que tienen las empresas. Cuando tú incentivas mucho o cargas mucho la mano al impuesto ad valorem, es decir, a las ventas, sin considerar la diferencia de costos que tienen las empresas, no porque sean más ineficientes, sino porque tienen leyes del mineral distintos, distancias distintos, recursos hídricos, etcétera, puede sacrificar a aquellas compañías mineras que son económicamente más marginales. Y por lo tanto, la estructura que tiene el actual impuesto específico es bueno, porque lo que te hace es gravar el margen operacional, lo cual reconoce que tienen diferentes costos las empresas. Lo tercero que es importante es tener en consideración que parte importante de estos recursos tienen que ir a parar a las regiones. Y la verdad que es bien decepcionante lo que ha hecho el proyecto Royalty respecto de beneficiar a las regiones. Y esto es una deuda histórica, Las regiones merecen mejor infraestructura educacional, vial, de interconexión, de seguridad, portuaria, etcétera. Y de la mano de la minería lo pueden lograr las regiones que son mineras, y creo que en esto se está privando y se está una vez más fomentando el centralismo y agregando la mayor parte de recursos a la zona central. El proyecto Royalty presentado ayer le adjudica a las regiones un fondo que no va más allá del 14% de lo que se recaude por royalty, dividido en prácticamente cinco regiones mineras, es decir, es menos de un 3%, digamos, de lo que se recaude por royalty por región minera. Y eso, la verdad, que es reírse un poquito de las regiones que son las que han promovido a través de sus parlamentarios la reforma de royalty. Y yo creo que en cuarto lugar, tiene que tenerse en consideración a todos los recursos naturales que se explotan en el país, no solo la gran minería del cobre a la hora de afectar con un royalty. Bueno, yo creo que esto no lo cumple mucho el proyecto royalty del gobierno, cumple uno parcialmente, que es destinarle un poquito de recursos a las regiones, pero los otros requerimientos no los cumple para nada, y por eso creemos que todavía hay espacio en el Congreso, sobre todo en el Senado, para mejorarlo. Cosa que había venido haciendo el Senado después de una discusión larga, y creo que en muy buenos términos, pero creo que el gobierno con esto retrocede algunos kilómetros en la reforma royal.
¿Podría convertirse esto en un desincentivo para la inversión? Joaquín Villarino, te voy a pedir que me contestes al regreso de la pausa. Estamos en Más que Números hablando sobre este anuncio de Royalty Minero con el presidente ejecutivo del Consejo Minero. Vamos a un corte y ya.